En el Estado español continúan lloviendo los datos que probarían los múltiples actos de corrupción del yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, quien presuntamente se habría enriquecido apropiándose de millones de euros salidos de las arcas públicas y evadiéndolos a paraísos fiscales como Belice. El caso ya salpica a la propia hija del rey, la infanta Cristina, la mujer de Iñaki Urdangarín, quien de momento no está imputada en el caso, pero se sabe que recibía dinero de una promotora que controlaba su marido. Se sabe, por ejemplo, que la infanta invirtió en la sociedad 1.500 euros y a los 3 años recibió casi 600.000 euros. Los medios hacen un esfuerzo por intentar aislar al monarca de la trama corrupta, cuando ahora se sabe que la Casa Real estaba al tanto de las actividades de Urdangarín y por eso forzó su salida del país hace unos años. Ahora también se sabe que Telefónica, con el consentimiento del rey, renovó en julio de 2011 a Iñaki Urdangarín como consejero de su división internacional, cargo que sigue ejerciendo actualmente en Washington, en Estados Unidos. El rey, pese a los indicios delictivos que ya pesaban contra su yerno, dio el visto bueno. Desde Radio Clara, en Valencia, Aniceto Arias nos ofrece la opinión del analista y periodista Rafael Cid.
Sobre lo que está ocurriendo con la familia real española, el conocido como caso Babel, que ha derivado en caso Urdangarín, se pueden hacer más de una lectura. Está la lectura oficial, la que ha diseñado, suponemos, que la propia Zarzuela, y a la que se han unido con alegría los grandes medios de comunicación, es decir, la prensa oficial, y además se han sumado sus señorías los diputados. Esa lectura vendría a decir que el rey ha aislado el problema y que, bueno, podría darle la vuelta a la situación y aparecer como adalid de la transparencia. Pero hay otras lecturas y nosotros preferimos quedarnos con la que nos hace nuestro compañero Rafa Cid y en torno a la cual va a girar el vaivén de hoy. Y sostiene Rafa Cid que el caso Babel, convertido por la notoriedad de su cabecilla en el caso Urdangarín, no es un asunto de nepotismo más, por muy sobresaliente que resulte la implicación del principal protagonista. Estamos, dice Rafa Cid, ante una trama de poder y corrupción que afecta de lleno a la credibilidad de la monarquía y al jefe del Estado. No tanto por el presunto desvío a manos llenas de dinero público a bolsillos privados en la figura del duque de Parma y su esposa, cuanto por la opacidad de la investigación, la presencia cómplice de la infanta Cristina, la utilización de sedes y edificios oficiales para oscuros negocios y las presiones para desactivar el procedimiento, favoreciendo la vía muerta de la prescripción penal. El caso Urdangarín es, por mérito propio, la primera pieza del proceso a la monarquía del 18 de julio. Porque sí, a la corrupción de origen del régimen surgido del franquismo se suma ahora la corrupción de ejercicio de una trama económica que nace, crece y se desarrolla en el entorno de la familia real utilizando los privilegios del Estado. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos. Tenemos un caso de corrupción que afecta directamente, que tiene como protagonista, que tiene presuntamente como máximo capo mafia a el duque de Parma, a el yerno del rey, pero que no solamente le afecta a él en primera persona. Y se está intentando convertirlo en un caso que el propio rey, en razón de documentación y de filtraciones informativas realmente aleatorias y de poca consistencia, se está intentando decir que el propio rey fue el que pretendió dejar eso muerto y que intervino para que el duque de Parma no solamente abandonara esas actuaciones en el mundo de los negocios, actuaciones delictivas, presuntamente delictivas, sino que además influyó decisivamente para apartarle del país y que se fuera a Estados Unidos. Faltan datos, sobran especulaciones y hay una sobreactuación del escenario institucional para hacer pasar lo que en principio empieza como una como un gran caso de corrupción en una actuación ejemplar del rey. A pesar de eso, la impresión profunda es que el caso de corrupción es realmente muy serio y que incluso podía tratarse de un caso de corrupción que no fuera el caso Udalgarín, sino que fuera el caso de corrupción que afectara a la propia familia real. Porque se está ocultando cosas importantes que están ya en el sumario y que se conocen, pero la prensa está solapando aspectos que son decisivos. Es decir, el señor Udalgarín, que realmente es el cabecilla de toda esta trama, actuaba de acuerdo con su esposa, que es la infanta Cristina. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el dinero que, según la investigación judicial, se trasladaba, se evadía del país a paraísos fiscales como Belice, es decir, a paraísos fiscales. Estamos hablando de evasiones típicas de las grandes mafias y de las grandes organizaciones de delincuencia. Pues bien, una parte de ese dinero previamente se blanqueaba a través de una promotora inmobiliaria llamada Aizón, que era la que servía, como digo, de pantalla, y en esa promotora no solamente estaba Udalgarín como accionista al 50%, sino que el otro 50% estaba suscrito por su esposa, la infanta Cristina.
Que no está imputada, por cierto.
Y curiosamente no está imputada. Pero es que además, esa promotora Aizón, que es la que recibía el dinero que presuntamente Udalgarín y su grupo, Diego Torres y toda la maraña que está alrededor de este caso, es que además lo hacía sableando, digamos, las arcas públicas. Por ser vos quien sois, el señor Udalgarín, pues de alguna forma, digamos que chantajeaba con su personalidad, con su pertenencia a la familia real, pues a gobiernos, al gobierno de Matas, a instituciones, etcétera, etcétera, que le daban contratos que son contratos que significan dinero público, dinero de todos los españoles, y este señor hacía maniobras de fraudulentas, de falsificación de documentación, y se lo embolsaba, e incluso llegaba hasta el extremo de utilizar a algunas organizaciones que estaban destinadas a la protección de discapacitados o de sectores muy vulnerables de la sociedad para también utilizarlo en provecho propio, partiendo del hecho también absolutamente increíble de que la fundación NOS, que es la fundación que utiliza Udalgarín para todo este trapicheo, es una fundación teóricamente sin ánimo de lucro, y utilizando además al complejo y también con buena imagen del mundo del deporte, que tan cerca está de la familia real. Ya sabemos que es muy deportista, que le gusta mucho las regatas.
Y supongo, Rafa, que también su figura de yerno ideal, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, aquí lo importante desde el punto de vista jurídico es que esa fundación, como digo, no solamente estaba al 50%, esa fundación, perdón, la promotora, donde se recibía el dinero al 50% suscrito, es decir, los propietarios eran tanto Udalgarín como su esposa, la infanta Cristina, sino que además la infanta Cristina era la secretaria de esa empresa, es decir, la persona que da fe. La persona que sabe todo el dinero que entra y las operaciones que se hacen. Y es más, es que resulta que aparte de estos dos significados personajes, el tesorero de esa trama era un señor García Revenga, que ni más ni menos era el secretario de las infantas en la zarzuela. Es decir, la zarzuela está metida de hoz y coz en este drama. Con lo cual, pues no sé si cabe hablar del caso Udalgarín o del caso Zarzuela, pero evidentemente aquí no hay un tema menor de ninguna manera, y es un escándalo que afecta directamente a la zarzuela, pero no que la afecta en el sentido que le salpique de alguna manera, que podríamos decir que pobrecitos que se han visto en los periódicos y que hay una falta de confianza debido a los trapicheos de un yerno que les ha salido rana. Bueno, ¿no?
Eso es lo que se pretende, ¿no, Rafa?
Claro, sin embargo, es que la lectura de los autos es que la propia infanta estaba metida y los secretarios de las infantas estaban metidos, con lo cual es una trama que afecta a la zarzuela directamente. Y vamos a ver cómo sigue el asunto. Y no solamente a la zarzuela, porque algunas de las operaciones más graves, más consistentes, más provechosas para este grupo que se ha lucrado del dinero público, tenían que ver también con algunos personajes muy conocidos del sistema actual, muy próximos también a las altas esferas. Estoy hablando, por ejemplo, del grupo Santander-Banesto, del señor Botín, en una de las grandes operaciones en las que el señor Urdangarín hizo de Celestino para la operación, fue vender al gobierno balear el equipo ciclista de Banesto, con una cifra extraordinaria. Es decir, el señor Urdangarín, en combinación seguramente con la alta dirección de la banca ligada al señor Botín, pues traspasó un equipo ciclista que era de una sociedad financiera, en estos momentos en el núcleo de toda la crisis que estamos padeciendo, precisamente por las actuaciones de avaricia y negligentes del sistema financiero español, pues traspasó ese equipo ciclista, creo recordar que por 18 millones de euros, a el gobierno de Matas, y claro, eso salió de los bolsillos de todos los baleares, sobre todo, fundamentalmente. Pero vamos, como esas operaciones se hicieron en otros muchos sitios, estamos hablando de cosas muy importantes, muy considerables, y no se puede de ninguna forma minimizar. Y no es creíble que haya habido un desconocimiento de la zarzuela. No es creíble, porque entonces teníamos que decir, bueno, pues usted, monarca, o es tonto o se lo hace, porque si no sabía lo que hacía su hija, que hace muchos años que tenía una promotora donde recibía dinero de los trapicheos de su marido, si no sabe que una parte de ese dinero, usted teniendo el control, usted siendo el jefe de los ejércitos y por supuesto tiene también acceso a los servicios secretos del Estado, etcétera, etcétera, y no saber que ese dinero salía presuntamente a paraísos fiscales, con lo cual yo creo que realmente, a pesar de los manejos que están haciendo, de los intentos de desvirtuarlo, de solaparlo y de intentar inclusive eso, dar la vuelta al tema, y que en vez de que sea un baldón se convierta prácticamente en un timbre de honor como el 23F, yo creo que a pesar de eso, afortunadamente la sociedad española actual no tiene que ver nada con la sociedad traumatizada de 1981 y tiene claro que ahí hay mucho gato encerrado. Y en ese sentido creo que se puede decir que es la primera etapa de un proceso a la monarquía española que ya se había iniciado por otras razones, porque evidentemente el nivel de fasto que tiene esa monarquía, las historias que sabidas o presuntas o que trascendían sobre otro tipo de negocios, había llegado ya en unos momentos en que hay 5 millones de españoles en paro a pasarse de la raya, hasta el punto de, como hemos recordado aquí en otros momentos, en otros programas, pues por primera vez el CIS ha hecho un reflejo de ese malestar y por primera vez desde la democracia para acá las encuestas del CIS, los sondeos que hace el Instituto de Encuestas Oficiales, dan un suspenso a la monarquía.